Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
No hay signos de la llamada fatiga por el conflicto en Ucrania entre los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Quién dijo esto? Bueno, lo vamos a saber en un momento. Le doy la bienvenida al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues muchas gracias por la invitación, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Juan, por haberla aceptado. Y bueno, no sé si tu imaginación te llevará a los caminos para descubrir quién fue, ¿no? Pero igualmente vamos a desvelarlo. Lo afirmó el representante, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Bruselas. Textualmente dijo Borrell: sin duda las perspectivas de guerra en Ucrania están entre los temas más importantes que abordamos, pero francamente no veo ningún signo de que los países participantes tengan lo que usted llama fatiga. Todos están preocupados, todo el mundo reconoce los éxitos de los ucranianos, dijo Borrell respondiendo a una pregunta sobre la fatiga de guerra en Ucrania entre los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Esto se puede tomar en serio? Esto, si no fuera dramático, hasta podría ser hasta un monólogo de humor,
no,
Juan.
No, vamos a ver, Borrell ya ha llegado a un punto en el que le hace la competencia como comediante al propio Zelensky. Vamos a ver, es que de momento tú reconoces que existe una gran preocupación sobre la situación en Ucrania, eso es fatiga. Uh-huh. Es decir, no hay fatiga cuando no estás preocupado. Es decir, cuando estás preocupado ya hay fatiga. Es decir, en mayor o menor intensidad ya hay fatiga. Por lo tanto, bueno, estos son la élite de la Unión Europea en Bruselas solo tiene dos explicaciones. Una es que simplemente lo que realizan son declaraciones para tomarle el pelo a la gente, es decir, para engañar, o es que han perdido todo contacto con la realidad. Vamos a ver, la realidad en estos momentos es que sobre el terreno las fuerzas rusas están avanzando. Sobre el terreno, el déficit de armamento de las fuerzas ucranianas es terrible, terrible, y se está viendo. Es decir, teóricamente, para este final de año, las fuerzas ucranianas tenían que haber recibido 1 millón de proyectiles de artillería y han recibido 300.000, tercio.
Te interrumpo un momentito solo para decirte en qué argumenta Borrell en que no hay fatiga. Él dice, por ejemplo, dice, la restauración del corredor de cereales en el Mar Negro, del que por alguna razón no se habla. Esto se debe a que se están centrando en una contraofensiva militar, pero, por ejemplo, hay un gran éxito en la exportación de cereales de Ucrania por mar.
Es decir, lo que está haciendo Ucrania es algunos barcos, que no son de gran calado, porque no pueden serlo, pasan a través de las aguas territoriales de los países ribereños del Mar Negro y los sacan por ahí. Claro, Rusia no quiere hacer una escalada y tumbar esos barcos o interceptarlos, porque tendría que hacerlo en aguas territoriales de Rumanía o cualquier otro país de estos ribereños, ¿no? Entonces, bueno, si a eso él le llama, Borrell llama a eso un éxito, yo le voy a decir otro éxito. Siguen bloqueados los 50.000 millones de euros que teóricamente la Unión Europea le va a entregar a Ucrania. Y lo está bloqueando dos países de la Unión Europea. Es decir, yo no sé, cuando este hombre habla de éxitos, si realmente se lo cree o nos está engañando. Yo no lo sé, porque es decir, no puede ser tan tonto, digo yo, ¿no? Mira, vamos a ver, verás, ayer hubo reunión del ministro de Asuntos Exteriores de la OTAN y se recitan 4 puntos. Uno, Suecia no ha entrado todavía en la OTAN. Recordemos, para después del verano Suecia entraría en la OTAN, lo recordamos todos. Uh-huh. Bien, ha acabado el año y Suecia sigue sin entrar en la OTAN. Un exitazo, ¿eh? Un exitazo. Por supuesto, la preocupación por el tema de Oriente Medio. O sea, aparte de la preocupación sobre el tema de Ucrania, está la preocupación sobre el tema de Oriente Medio. Yo no sé cómo van a gestionar eso. La entrada de Ucrania en la OTAN se ve como imposible. Esto es de las propias discusiones de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores. Y el propio Stoltenberg declara que la llegada de los F-16 no van a cambiar en nada el desarrollo de la guerra. Luego, entonces, ¿dónde está el éxito? O sea, que no nos engañen más. o es que se lo creen y nos están diciendo lo que ellos ven en un mundo absolutamente irreal. Pero esto es así. Y mira, es decir, por ejemplo, en la reunión de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que también se ha celebrado ayer, aparte de la mala educación de los miembros de una organización que se supone que tiene que velar por la diplomacia y la seguridad y la paz, pues aparte de la mala educación, porque ya sabes que María Zaharova, su avión, tuvo que recorrer 4.000 kilómetros para poder llegar a Macedonia del Norte porque no le daban paso por el espacio aéreo, incumpliendo el convenio de Chicago de 1944 sobre aviación civil internacional, que excluye, precisamente para la aviación civil, excluye el espacio aéreo como territorio nacional, es decir, cualquier avión debe poder pasar por el espacio aéreo, cualquier avión civil debe poder pasar por el espacio aéreo, y más cuando van miembros de un gobierno que van a una reunión internacional. Es decir, pues aparte de eso, ¿qué ha tenido que decir? Esta última reunión de la Unión de Cooperación y Seguridad Europea es casi, casi el anuncio de su defunción. Es decir, una organización que ya estaba muy minada porque se descubrió cómo espiaban en Donbass, cómo espiaban para las fuerzas ucranianas. Una organización que no ha hecho nada por que se cumplieran los acuerdos de Minsk cuando estaba en su mano denunciar los incumplimientos por parte de las fuerzas ucranianas en Donbass. Una organización que, en definitiva, yo he conocido a algunos de sus funcionarios militares, rango de coronel, que estaban más preocupados por ver dónde había un sitio que se bailara salsa que por hacer su labor como miembros de la Organización de Cooperación y Seguridad. Entonces, todo esto es muy lamentable. Muy lamentable, pero da el nivel de lo que es todo este tinglao de la Unión Europea, OTAN, Organización de Cooperación y Seguridad Europea. La OSCE ya no es más que simplemente otro epifenómeno que cuelga de la OTAN, que es quien dirige, manda ahí. Por lo tanto, ya no tiene ninguna validez como un organismo que vele por la paz y la seguridad. La Unión Europea se ha convertido también en una especie de brazo político de la OTAN. Ya no tiene ni autonomía ni capacidad de decisión. Y en el fondo lo que hay es que se empiezan a notar las costuras de la Unión Europea. Se empiezan a notar, por mucho que diga Borrell y Ursula von der Leyen, se empiezan a notar cómo las grietas se van haciendo cada vez mayores. Démoslo en Eslovaquia. Ya no va a haber ayuda para Ucrania y por parte de Eslovaquia. Por supuesto, ya ocurría con Hungría. No sabemos qué va a pasar con Polonia y algunos de estos países que están bloqueando las salidas de grano y otros productos de Ucrania. Vamos a ver qué pasa en Países Bajos con un vencedor de unas elecciones que también está en contra de mantener el flujo de armamento y de ayuda a Ucrania. Pues yo no sé, es decir, pero no pinta bien, por mucho que diga Borrell, no pinta bien. Es más, cuanto más hablan de que no existe fatiga de guerra, me da a mí la sensación que lo que están intentando ocultar es que sí existe. Es decir, no se habla de lo que no tiene sentido hablar, es decir, porque sea inexistente o irreal. Es decir, ¿por qué se habla de fatiga de guerra? Se habla de fatiga de guerra porque ustedes saben perfectamente que ahora mismo no hay capacidad para responder al desafío. No tienen ni capacidad económica. Observemos el desastre presupuestario de Alemania. No tienen capacidad industrial para proveer el ucraniano para una guerra industrial de masas como la que se está llevando a cabo. Y si a todo esto le unimos la situación interna en Kiev, donde ya claramente hay una fractura entre los altos mandos militares, Zelensky y su camarilla, y otros actores que pretenden sustituir a Zelensky, como puede ser Arestovich o el mismo Poroshenko, pues
Zaluzhny se habla también, ¿no?
Claro, los altos mandos militares dirigidos por Zaluzhny, y claro, es decir, yo sinceramente pienso en estos momentos que hay más posibilidades de un golpe de Estado en Kiev que cualquier otra situación. Y hablar de avances ucranianos, zona de operaciones, es simplemente volver a lo que decíamos antes. O nos están engañando o simplemente han perdido todo contacto con la realidad. Es muy triste.
Justamente, Juan, que hablabas, ¿no?, sobre esta cumbre en Skopje, ¿no?, allí en Macedonia, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dijo Borrell que es una buena ocasión para que Lavrov escuche directamente de los participantes en la reunión por qué Rusia está siendo condenada y aislada. Y por supuesto que no fue una respuesta directa, pero hizo unas declaraciones, precisamente Lavrov, ¿no? Él dijo que durante los 2 años de este conflicto, esta guerra híbrida histérica contra Rusia, ha quedado en evidencia que Occidente no tiene argumentos claros mientras que Moscú presenta los suyos de manera abierta. Dijo que la decisión de algunos políticos occidentales de abandonar la reunión del Consejo de Cancilleres, ¿no?, de la OSCE, y otras medidas que adoptan para evitar encuentros con representantes rusos solo demuestran que son cobardes y le tienen miedo a una conversación. Durante su intervención en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo en la capital de Macedonia, Lavrov reveló que mientras transcurría el evento, los periódicos locales publicaron dos imágenes distintas de los jefes de la diplomacia de los países participantes en la organización. Una de ellas fue tomada en vísperas del comienzo de la reunión y muestra a los altos funcionarios de Occidente sin el canciller ruso. Según Lavrov, los políticos occidentales intentaban mostrar que Rusia está aislada. Sin embargo, en la apertura del evento fue captada la fotografía oficial en la que se ve a todos los miembros. Esto es una puesta de escena, hasta se podría decir infantil, Juan.
Sí, sí, pero es que es lo único que hacen, puestas en escena. Cuando no hay argumentos, cuando no hay seriedad para cometer un problema, pues lo que se hace son este tipo de ejercicios circenses, de ahora me hago la foto, para dar sensación de aislamiento. Pero vamos a ver, pero que ya no nos van a engañar. Es decir, si sabemos perfectamente que todo el subglobal tiene relaciones con Rusia, es más, ha aumentado su capacidad de comercio internacional hasta el punto de que la economía rusa crece el doble que la europea. O sea, esos son los aislados. Es decir, es muy lamentable pensar que porque se hagan una fotito, aparte la poca seriedad tiene todo el tema. Si tú convocas una cumbre, una reunión de una organización que se supone que tiene que velar por la paz y la seguridad y la cooperación en Europa, no puedes estar con esas cosas. No puedes decir, pues ahora me levanto y me voy, pues ahora no me hago la foto. Bueno, mira, es decir, de verdad, es decir, simplemente sois unos mamarrachos, no tenéis, no sé si es cobardía realmente o si es incapacidad, impotencia, es decir, de que ya se tienen que limitar a estas cosas porque no pueden hacer nada más. Porque ya no pueden hacer nada más. Y entonces, bueno, pues se limitan a este tipo de juegos florales, a este tipo de gestos ridículos, que es lo propio que ha hecho la Unión Europea ya desde hace unos añitos, ya antes incluso de la operación militar especial. Entonces, bueno, vamos a ver, porque a esta Unión Europea, a estos funcionarios que ahora dirigen la Unión Europea, también tienen el tiempo contado, ¿eh? Es decir, dentro de unos meses, pocos, hay elecciones europeas. Y tendrán que cambiar. Entonces, pues bueno, me imagino que la señora von der Leyen le darán un gran puesto por ahí. A Borrell imagino que lo meterán en un paquete y lo devolverán a España. Y no sé quién le sustituirá. Pero es muy difícil hacerlo peor que esto. En fin, yo creo que la situación a nivel europeo, a nivel de la Unión, es lo suficientemente mala que no se trata de hablar de fatiga. Se trata de hablar realmente de una incapacidad estratégica, una impotencia efectiva a la hora de acometer los conflictos. Sinceramente, yo creo que escuchar a Borrell, lo decía al principio, da para un programa de humor, no da para una información seria. Lamentablemente es la realidad.
Ese mismo Borrell, en esa rueda de prensa que comentábamos con Dmytro Kuleba, informó que Europa invertirá cerca de 200 millones de euros adicionales. Antes se hablaba miles de millones, ¿no? Ahora se habla 200 millones, ¿no? Y ha instruido hasta ahora a 34.000 efectivos ucranianos para combatir en el frente. Dijo, sé que tenemos que hacer más y más rápido porque con seguridad Putin utilizará el invierno para seguir desatando el terror contra los civiles en Ucrania y atacando su infraestructura energética. Y mientras se pronuncia así, el jefe de la diplomacia europea, Estados Unidos posterga la fecha de entrega a Ucrania de proyectiles GLSDB, bombas de alta precisión con un alcance de unos 160 kilómetros que pueden ser disparadas desde lanzamisiles HIMARS o M270. ¿Cómo se entienden estas dos posturas, Juan?
Vamos a ver. Primero, porque el envío de armamento de alta tecnología ahora mismo al frente ucraniano por parte de Estados Unidos es una cosa que genera muchas dudas. Y genera muchas dudas porque no es ya solamente el hecho de que esa tecnología pueda caer en manos rusas, que puede caer, sino que el ruso ha aprendido a interceptar perfectamente los HIMARS. Con lo cual, el hecho de que la cabeza sea mejor o peor, o de mayor alcance o menor alcance, o más inteligente o menos inteligente, no va a evitar que sean interceptados. En principio se iba a mandar este tipo de munición porque tampoco tienen mucho más que mandar. Esta es la realidad. Y al igual que ha ocurrido con los tanques Abrams, que llevan ya 2 meses allí y solo se les ha visto pasear por algún sitio, pues los norteamericanos piensan que todo esto puede ir detrimento de la imagen de su armamento, del armamento de su complejo militar industrial a la hora de las exportaciones y demás, con lo cual no están convencidos de lo oportuno que sea enviar este tipo de armamento. Claro, que la diferencia cuál es, que pues, Estados Unidos todavía puede mandar esto, la Unión Europea no puede mandar nada, nada. O sea, es decir, es que es ridículo, es decir, y hablar del terror de los civiles, mira, si quieren ver terror a los civiles, solo tienen que echar un vistazo a Gaza y ahí ven el terror civiles, para lo cual la Unión Europea, ni Borrell, ni von der Leyen, ninguno, ha hecho absolutamente nada, salvo pasarle la mano por el lomo a Netanyahu, lo cual es una absoluta vergüenza, porque no es más que complicidad con el crimen de guerra. Entonces, las dos actitudes, pues las dos actitudes obedecen a que Estados Unidos tiene una visión más realista de lo que está ocurriendo y, por tanto, como siendo más realista, estarán moviendo sus piezas para intentar darle una salida al conflicto que deje de influir en la posibilidad de influir en las próximas elecciones generales que se van a celebrar, cuyas primarias van a empezar en un par de meses en los Estados Unidos, y una Unión Europea que sigue pensando que es que van ganando. Es que es tan ridículo. Bueno, pues si piensan eso...
¿Lo piensan?
Pues venga, sí, sí, yo creo que lo piensan. Piensan que van ganando. Entonces, pues venga, es decir, venga, de éxito, venga, venga. ¿Cuál es el siguiente éxito? Venga, ¿para cuándo dejamos lo de la entrada de Suecia en la OTAN? ¿Para ya para la primavera o para el verano? ¿Para cuándo lo dejamos? Y los 50.000 millones... Venga, vamos a ver si hacemos algún cambalache, a ver si podemos enviar algo.
Y los camiones, esos que están ahí bloqueados en las fronteras de Polonia y otro país también, ¿no?
Claro, es decir, el problema es que cuando las cosas están mal, aparecen grietas por todas las partes del muro. Y las grietas, pues unas son por una razón, otras son por otra razón, y la realidad es que las grietas aparecen porque el muro está ya desquebrajado, porque el muro no se sostiene. Y por más que diga Borrell, por más que diga von der Leyen, por más que diga el propio Stoltenberg, no hay, la realidad se impone, esto zurda. Y la realidad es que en estos momentos la Unión Europea y la OTAN son incapaces de responder al desafío.
Muchas gracias, Juan.
Hasta luego entonces.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.